Bienvenidos a la nueva temporada de Enclave Social, un espacio destinado a informar y difundir las diferentes actividades que lleva a cabo el Secretariado de Asuntos Sociales de la Universidad de Valladolid. En primer lugar, quiero presentaros al gran equipo de Asuntos Sociales que está con nosotros un año más para, desde las ondas de esta emisora universitaria, hablarnos de las múltiples actividades que llevan a cabo desde este servicio. César Vega y Rafael de la Puente, técnicos de Asuntos Sociales en la Universidad de Valladolid.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estamos?
Y la que os habla es la nueva conductora de este programa, Enclave Social, en Radio UBA. Yo soy Raquel Puertas. Vamos a comenzar haciendo un pequeño repaso a todo lo realizado hasta el día de hoy por servicios sociales.
Bueno, pues vamos a empezar, si queréis, en materia de igualdad de género, recordando que todas las actividades que realizamos están colgadas en la página web, en el epígrafe www.uba.es, y luego ponemos una barra y en función de la temática en la que trabajemos, pues va directamente, en este caso sería www.es/igualdad. Y empezamos con tres buenas noticias para esta universidad. En primer lugar, este año hemos firmado un convenio con la Junta de Castilla y León, con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, para realizar actividades en materia de prevención de violencia de género y en materia de la lucha para la igualdad de género en nuestra universidad. Gracias a este convenio estamos y estaremos desarrollando durante todo el curso académico acciones relacionadas con la igualdad de género y la lucha contra la violencia de género. También una deuda pendiente que tenía esta universidad por fin la hemos satisfecho. Este año se ha puesto en marcha un curso de posgrado en materia de igualdad de género. Es un curso para la gestión de políticas de género que se desarrolla en el campus de Palencia, pero al cual puede acceder todo el alumnado de la Universidad de Valladolid que tenga ya la titulación de grado. Y finalmente otra buena noticia, y es que en la CRUE, para quien no lo sepa, la CRUE es la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, se ha puesto en marcha también un grupo de trabajo de políticas de género, un grupo de trabajo que era muy necesario para coordinar entre todas las universidades españolas acciones transversales en materia de igualdad de género. Entonces, como venía diciendo, en este año empezamos con muy buenas noticias en materia de igualdad de género.
Además, yo vengo a añadir pues las actividades que hemos realizado, desde, sobre todo de sensibilización, desde que comenzó el curso 2017-2018. Hemos iniciado con nuestras jornadas de periodismo social, ya las novenas jornadas de periodismo social que se hacen en la Facultad de Filosofía y Letras, pues con el objetivo de sensibilizar a los estudiantes futuros periodistas sobre cuál es el correcto tratamiento que se debe plasmar en los medios de comunicación en colectivos que consideramos especialmente vulnerables en el ámbito social, como son las personas con discapacidad, en materia de personas mayores, en materia de toxicomanía o la comunicación en materia de drogas, en temas de igualdad de género también, por supuesto. Y como siempre, cada año solemos incorporar un tema nuevo, que en este caso ha sido el tratamiento adecuado que deben dar los medios de comunicación a la temática relacionada con el mundo islámico. Las jornadas ya se han desarrollado y bueno, hemos podido tener declaraciones de algunos de dos principales talleres que siempre venimos realizando, que es el de personas mayores y el tratamiento de los medios de comunicación en relación a la discapacidad, y también de nuestra principal ponente este año, que es la profesora Marta Redondo, que muchos de vosotros estudiantes de periodismo conoceréis, que habló sobre la dimensión social del periodismo ético. Han sido unas jornadas muy prolíficas, donde ha habido una asistencia bastante numerosa por parte de los estudiantes de periodismo. Hemos alcanzado la cifra mágica de 100 inscritos y claro, pues cómo no, vamos a seguir insistiendo en estas jornadas para seguir manteniendo este objetivo y que los periodistas, futuros periodistas, aborden esta temática del modo más apropiado. También hemos tenido un encuentro intergeneracional entre personas mayores y estudiantes en el campus Miguel Delibes, donde, pues como siempre, mi compañero César es un poco el encargado de organizarlo, y la tema es acercar la universidad a las personas mayores para que intercambien con los jóvenes y para que conozcan también nuestras instalaciones y nuestra actividad universitaria. Y bueno, pues también ha tenido bastante éxito. Y ahora mismo, en estos días, se está celebrando también otra actividad de sensibilización, que es el curso básico de accesibilidad, que también tiene con el objetivo de exponer y trasladar a los estudiantes de arquitectura todos los conocimientos técnicos y la normativa existente en cuanto en materia de accesibilidad. Y bueno, también nos explicará uno de los coordinadores del curso, que es Luis de Benito, cuáles son sus objetivos y qué tal se ha desarrollado este curso de accesibilidad.
Y finalmente, para hacer un breve repaso a todas las actividades que se han puesto en marcha, el día 9 de noviembre celebramos el Día del Donante Universitario. Se pusieron mesas en todos los campus, en el campus de Valladolid, en el de Palencia, en el de Segovia y Soria, y se concienció a la comunidad universitaria no solamente sobre la importancia de donar sangre, que eso es un sector en el cual se viene trabajando en la Universidad desde hace bastante tiempo, sino también en lo que es la donación de órganos, cómo poder hacer uno el testamento de donante, cómo poder informarse, para qué sirven un poquillo los protocolos de actuación, para que el alumnado, que no olvidemos que la gente joven, si una característica tiene es que es solidaria, el alumnado pueda saber también en qué se plasma lo que es la donación de órganos.
Ahora vamos a escuchar un pequeño resumen hecho por Marta Redondo García sobre su ponencia La dimensión social del periodismo ético.
Bueno, un poco la ponencia lo que recogía era un poco el espíritu de las jornadas. Lo que va a transcurrir durante las jornadas es que varios colectivos discriminados socialmente, pero también en los medios de comunicación, van a exponer cómo se sienten ellos tratados por los medios y explicar determinadas prácticas que ellos consideran inadecuadas en los medios. Yo lo que intentaba es partir de la situación actual de los medios de comunicación, en la que es cierto que la mercantilización de la información, es decir, la necesidad de atraer al receptor, al consumidor, hace que se apueste por un tipo de información muy sensacionalista, a menudo muy llamativa, pero poco profunda, poco analizada, y eso está perjudicando claramente a determinados colectivos. También otro de los fenómenos del periodismo que perjudica es eso, que de alguna forma se ofrece o se da voz privilegiadamente a las élites políticas y sociales, ¿no? El político parece que es el interlocutor del periodista, el que aparece constantemente en los medios, y eso hace que el poder económico y el poder político aparezcan privilegiadamente en los medios, y eso repercute en que muchos colectivos apenas estén, De alguna forma, en la ponencia sí que repasábamos algunos de los colectivos que no están, ¿no? Pues eso, continentes completos, ¿no? De los que no se saben muchos conflictos que están vigentes, en los que mueren cientos de personas cotidianamente y que son ignorados por los medios de comunicación, que sin embargo privilegian a determinados líderes políticos. También, incluso dentro de nuestras propias fronteras, muchos colectivos que son marginados, ¿no? Y que se sienten maltratados por los medios. Hay muchos estudios, ¿no? Y de alguna forma la ponencia da cuenta de esos estudios empíricos que se han hecho sobre cómo los medios tratan la inmigración, tratan las minorías religiosas, es el caso de los musulmanes, las minorías como son los gitanos, y cómo todos esos colectivos aparecen mal representados, se abusa de los estereotipos, aparecen más frecuentemente en noticias negativas que positivas, y eso obviamente tiene un calado social. Pero no quedándonos con eso, en los otros, cómo aparecen reflejados, también de alguna forma se analizaba cómo aparecen los niños, los mayores, que son ignorados por los medios, ni siquiera como noticia, ¿no? Pero también en los programas de entretenimiento, el colectivo de personas mayores o de los niños es muy infrecuente. Y finalmente se acababa reflexionando sobre también cómo la mujer aparece infrarrepresentada, ¿no? Aportando algunos datos sobre turnos de palabra, es decir, las veces que la voz de la mujer es escuchada, ¿no? Cuando en los totales de televisión, ¿no? Hay un análisis que analiza la programación televisiva, y entonces qué presencia tiene el hombre y la mujer, y se observa cómo la desproporción es brutal. En todos los índices de noticias aparecía mayoritariamente la voz masculina frente a la femenina, y se daban casos muy llamativos, recuerdo este dato, del 95% de voces masculinas frente al 5% de femeninas en la información deportiva, con lo cual, con la importancia que el deporte tiene, con la influencia que tiene, cómo genera, ¿no?, ídolos para los niños, para los jóvenes, y sin embargo la mujer aparece completamente ignorada. Pero en todos los órdenes era así, desde la política, la economía, la educación, la sanidad. Había un dato también muy sorprendente, casi la mitad de los médicos que ejercen en España son mujeres, y sin embargo, cuando nos referimos a médicos que aparecen en los medios de comunicación, pues ese porcentaje queda reducido al 20% y poco de mujeres que hablan en nombre de la profesión médica, ¿no? Con lo cual vemos cómo los medios realmente no están presentando un retrato equitativo, justo, ni siquiera real de la sociedad, ¿no? Sino que nos están presentando una porción muy limitada, muy cercana al poder político y económico, y que de alguna forma está distorsionando cómo recibimos la sociedad, la realidad, y está perjudicando a colectivos que en los medios deberían esforzarse en darles voz, en normalizar su situación, porque pueden hacer mucho por hacerlo, y sin embargo les están presentando siempre bajo los mismos estereotipos que les perjudican y que hacen que sea imposible que salgan de la situación en la que se encuentran.
También tenemos unas declaraciones de Diana Gutiérrez sobre el taller que dio el 6 de noviembre de la discapacidad en los medios de comunicación.
Bueno, estamos con Diana Gutiérrez, coordinadora de comunicación de la Federación Salud Mental de Castilla y León. Diana, ¿cómo crees que contribuyen los medios de comunicación a erradicar los estereotipos que se generan respecto a las personas con discapacidad?
Bueno, los medios de comunicación contribuyen o deberían contribuir a acabar con esos estereotipos y esos prejuicios que comprobamos que aún existen dentro de la sociedad en cuanto al colectivo de la discapacidad por problemas de salud mental. Deberían contribuir ayudándonos a reflejar todas las realidades de la discapacidad, tanto la de salud mental como la de cualquier otra discapacidad. Creemos que se está avanzando. Particularmente en los medios regionales, es verdad que estamos comprobando cómo se ofrecen más espacios, cómo empieza a haber una comunicación mucho más fluida, por dos cuestiones. Por una, porque las entidades representativas del movimiento asociativo, en nuestro caso de la salud mental, está abriéndose también a los medios de comunicación, está especializándose, cuenta con portavoces que hablan de esas otras realidades que hay en torno a la salud mental, y también porque se está creando una comunicación fluida con esos otros periodistas de los medios tradicionales que han encontrado en nuestro movimiento una fuente de comunicación fiable, accesible, y empiezan a tener una cierta especialización, empiezan a saber de qué están hablando y pueden manejar todos los conceptos que engloban a la discapacidad por salud mental. Basándonos en una mejor formación y en una capacidad de contar todas las realidades que hay en torno a los sectores, a las colectividades de personas, ¿no?, que conformamos una sociedad, creo que es una buena vía y es una buena herramienta para acabar con todos esos prejuicios.
Muy bien, muchas gracias.
A continuación, María Esther Duque Martín, quien nos ofreció la charla de las personas mayores en los medios de comunicación.
¿Qué papel tienen los mayores en los medios de comunicación? Pues básico y casi nulo. La presencia de los mayores en los medios de comunicación se ve reflejada solo cuando ocurren cosas negativas, cuando se habla de su salud, se habla de las pensiones, de los aspectos económicos o se habla de su papel como cuidadores. Se dejan al margen el resto de acciones y de actividades que tienen que ver con su vida, porque más allá de los 65 años, tal y como refleja la realidad, es que hay mucha vida. El problema está que los medios de comunicación no son capaces de transmitirlo. Primero, no dedican tiempo en los diferentes espacios de las pantallas, de las parrillas radiofónicas y de las páginas de los periódicos a ellos.
Continuamos con uno de los coordinadores sobre el curso básico de accesibilidad dado en la Escuela de Arquitectura.
Nos encontramos con Luis de Benito, arquitecto de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y uno de los artífices, junto con el Real Patronato sobre Discapacidad, la Escuela de Arquitectura y el Secretariado de Asuntos Sociales, del curso básico de accesibilidad que se está celebrando los días 9 y 10 de noviembre en la Escuela de Arquitectura. Luis, ¿cuáles son los principales objetivos del curso básico de accesibilidad de la Universidad de Valladolid?
Mira, tenemos tres objetivos principales. Por un lado, dar a conocer conceptos, características y medidas técnicas a los futuros licenciados en arquitectura en cuestiones relativas a la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas. También intentamos sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la realidad y las necesidades de las personas con discapacidad. Y por último, hacemos una difusión sobre la normativa de accesibilidad en todos los niveles, internacional, nacional, y especialmente hacemos referencia a la normativa de Castilla y León.
Bueno, muy bien, muchas gracias.
Hoy tenemos con nosotros a Felicidad Viejo Valverde, vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria. Muy buenos días.
Buenos días.
Para situar un poco al oyente, especialmente al sector universitario, que es al que más le interesa esta información, ¿nos podrías decir dónde se encuentran las oficinas dentro del campus y, sobre todo, cuál es la labor que se desarrolla desde el Secretariado de Asuntos Sociales? Datos que seguramente muchos de los estudiantes de la universidad todavía no sepan.
Pues fenomenal, para eso hay programas como este, para intentar dar la mayor difusión posible. Mirad, el Secretariado de Asuntos Sociales está en Valladolid, en la calle Real de Burgos, en lo que normalmente se conoce en la ciudad como la Casa del Estudiante, y luego también en los campus intentamos tener una persona de referencia. En concreto, cualquier persona, tanto de Palencia o de Soria, que necesite de este servicio, pues podrá acudir. Por ahora, yo creo que la persona más conocida es el vicerrector correspondiente de campus, pues con que acudan a él, perfecto. En cuanto a las actividades que me propones, bueno, es muy variado y yo no sé si muy conocido, pero ahora estamos en una campaña buena de difusión. Mirad, las acciones yo creo que van dirigidas, por un lado, hacia personas afectadas y, por otro lado, hacia personal de la comunidad universitaria en general. Entonces, por un lado, pretendemos que aquellos que estén afectados, es decir, cualquier persona que tenga algún tipo de discapacidad, preocupada o que en estos momentos tenga algún problema relacionado con la igualdad, las drogas, cualquiera de los servicios que ahora os mencionaré que se llevan desde este secretariado, pues puede acudir aquí. El secretariado primero lo que hace es intentar detectar, o sea, antes de que los estudiantes lleguen a nuestra universidad, ellos ya tienen contacto con los institutos, con los centros educativos y ya conocen qué posibles alumnos afectados pueden llegarnos, con lo cual ya estamos preparados para atenderles. Y una vez que están aquí, se trata de seguir un acompañamiento, una formación hacia las personas afectadas para que no se sientan solas, que sepan que siempre el servicio les puede apoyar. A su vez, acompañarles en necesidades educativas que tengan y proporcionarles el acercamiento a los profesores que les van a facilitar también pues que puedan realizar su actividad académica perfectamente como si no tuvieran ningún tipo de discapacidad o ningún tipo de afección. Por eso ellos trabajarán tanto con personas afectadas como todos aquellos que estamos a su alrededor, tanto para facilitarles la interacción y el curso lo más fácil posible con todas aquellas necesidades, pues para un discapacitado visual, para un discapacitado, para un sordomudo, que puedan tener todo lo que necesiten, como para acompañarle y encontrar siempre personas como los profesores que estén a su cuidado. Por otro lado, pues también hace mucho trabajo para todos los demás que estamos alrededor. Entonces, toda su tarea también está en concienciar, formar a todos los que estamos alrededor de ellos para que estemos preparados, estemos sensibilizados y hagamos la vida lo más fácil posible a este tipo de personas afectadas.
Vale, perfecto. Centrándonos más en los servicios que ofrece el secretariado, ¿crees que los alojamientos compartidos entre los alumnos universitarios y las personas mayores han conseguido acercar a estas dos generaciones?
Yo creo que sí. Hace poco estuvimos ahí en la Facultad de Educación viendo cómo personas mayores de los distintos centros cívicos de la ciudad venían encantadas y además nos llenaron la sala que teníamos, el salón de actos de la Facultad de Educación y Trabajo Social, y pudimos ver cómo había una sintonía importante entre ellos. Entonces, no solo en las distintas actividades, que es una de las cosas en las que se trabaja desde el Secretariado de Asuntos Sociales en el tema de relaciones intergeneracionales, sino también estamos teniendo mucho éxito con el programa de alojamientos compartidos, que nunca tenemos ningún espacio vacío y las personas mayores nos manifiestan pues su especial interés y lo contentas que quedan con esta relación. Por lo tanto, yo creo que sí que hay una buena relación, una estrecha relación y que tanto una parte como otra ahora mismo están satisfechas de lo que estamos trabajando.
Un tema muy importante es la igualdad entre hombres y mujeres en la vida cotidiana, en la laboral y sobre todo en la universitaria. ¿Podría decirse que esta igualdad está plenamente conseguida en la Universidad de Valladolid?
Bueno, la universidad ahora mismo en cada uno de los órganos o estatutos que lo componen, es decir, los cuerpos que son el profesorado, los estudiantes y el personal de administración y servicios, está un poco más inclinada hacia el lado de las mujeres. Tenemos como un porcentaje de un 55% mujeres y un 45% hombres, pero además en los tres colectivos, con lo cual, bueno. Pero, bueno, como ves, la diferencia yo creo que no es de resaltar. Y, bueno, pues sí, trabajamos muchísimo en la igualdad. Esto que os he comentado son los números. Los números yo creo que son reflejo de lo que pasa en la sociedad, pero en concreto en la universidad. Lo importante es que trabajemos por aquellas causas que creamos puedan beneficiar a fomentar y promover la igualdad de género. Y en eso estamos haciendo muchas actividades. Este año hemos promovido 28 actividades en materia de igualdad, 34 actividades para la lucha contra la violencia de género, y orgullosos porque han participado unas 2.500 personas de la comunidad universitaria. Por lo tanto, yo creo que nos tenemos que felicitar por el trabajo que estamos haciendo en este sentido.
Siguiendo con uno de los temas más importantes que lleva a cabo el secretariado, ¿cómo favorece asuntos sociales la inclusión educativa para las personas con discapacidad?
El secretariado de asuntos sociales, pues está constantemente, como os comentaba antes, desde el principio, antes de que llegue, ya los tenemos detectados, con lo cual eso es muy fácil ya, porque una vez que ellos vienen a la universidad con los nervios propios del principio de curso y en un mundo universitario que para todos es desconocido, los que vienen el primero, pero en especial para estos, pues ya se encuentran con una acogida. Y luego ellos les hacen un seguimiento de ver qué puedes necesitar, una entrevista personal, qué necesitas, y a partir de ahí, en función de sus necesidades, se le proporciona cualquier aparato que pueda necesitar, y si es algún aspecto especial, pues se habla con el profesor correspondiente y se prepara todo para que cuando él vaya a las clases se encuentre con que todo está facilitado. Por lo tanto, yo creo que en este sentido yo estoy contenta, tampoco recibimos quejas. Yo creo que se atiende a muchos. Este año hemos atendido a 123 personas con discapacidad en la comunidad universitaria, y todas ellas saben que aquello que necesiten desde Secretaría de Asuntos Sociales les podemos atender.
Me imagino que a pesar de todos los servicios ofrecidos, aún queda mucho por hacer. ¿Qué retos y líneas estratégicas se plantean desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria para el Secretariado de Asuntos Sociales?
Pues el principal reto yo creo es que se nos conozca, porque en realidad yo que estoy dentro y veo la cantidad de cosas que se hacen, a veces nos da cosa, y lo hablamos cuando trabajamos en las reuniones semanales con el servicio, que qué pena que no se nos conozca tanto por la cantidad de actividades que hay, porque sabemos que hay veces que la gente necesitaría del servicio y que a lo mejor no sabe. Entonces, nuestro principal reto es la comunicación hacia afuera. Por ello, pues os agradezco muchísimo el programa y esta actividad, porque yo creo que nos va a dar visibilidad. Y por lo demás, pues trabajo duro en cada uno de estos servicios con esa idea, con idea de que se nos conozca y de que, bueno, con lo que tenemos creemos que estamos dando un servicio, pero si nos tenemos que proponer un reto mayor, pues estaremos dispuestos.
Y para finalizar, ¿crees que la Universidad de Valladolid destaca por su compromiso social?
Yo creo que sí, la Universidad de Valladolid está muy comprometida con los temas sociales. De hecho, bueno, pues no tendríamos tiempo de enumerar aquí los convenios que tenemos con distintas asociaciones y agrupaciones. Dentro de la CRUE, que recoge a todas las universidades españolas, formamos parte del equipo colaborador y coordinador, y que arrancó con la red SAPDU de apoyo a las personas con discapacidad universitaria. O sea, tenemos mucho compromiso y estamos orgullosos de ello, sobre todo no ya hacia adentro, que hablábamos antes, sino también hacia asociaciones, instituciones que apoyan también a estos colectivos y que están en nuestra ciudad y en la comunidad autónoma, y también incluso a nivel nacional con presencia en todos estos organismos. Con lo cual, yo estoy contenta, creo que vamos por buen camino Y la verdad, animar a todos a lo que decíamos antes. Queremos que nos ayuden a mejorar. Luego, cualquier sugerencia en esta línea o necesidad que no esté cubierta, que nos lo hagan llegar. Repito, estamos en la Casa del Estudiante, en la calle Real de Burgos. Y, por favor, todo aquello que creáis que nos puede hacer mejorar al servicio y, en concreto, a la universidad y al servicio que ofrece, estaremos encantados de acogerlo.
Vale, muchísimas gracias, Felicidad, por estar hoy con nosotros.
Gracias a vosotros.
Finalizamos con un pequeño resumen de todas las actividades que se celebrarán en los próximos días.
Bueno, comienzo explicando dos convocatorias que tenemos abiertas para estudiantes con discapacidad en la Universidad de Valladolid. Son convocatorias de becas de prácticas, para hacer prácticas. El requisito principal es, primero certificado, tener certificado de discapacidad y, en segundo lugar, haber cumplido ya el 50% de los créditos necesarios en la titulación. En primer lugar, os voy a hablar de las becas de Fundación 11 CRUE para hacer prácticas durante el verano, cuya convocatoria concluye el 15 de diciembre. Podéis encontrar toda la información de estas becas en www.uva.es/SAS, que es nuestra página de anuncios del Secretario de Asuntos Sociales. Como digo, son unas becas para hacer prácticas durante el verano. Si eres estudiante con discapacidad, tienes el 50% de los créditos superados, puede que te interese. Y en segundo lugar, becas de prácticas Erasmus Plus. Tenemos un convenio, un consorcio con Fundación Universia, que es quien nos ayuda a promover estas becas. Tenemos también 3 plazas de prácticas para este verano, para hacer prácticas en países de la Unión Europea. Y toda la información la tenéis disponible en la página web del Servicio de Relaciones Internacionales, relint.es. También la convocatoria, el plazo concluye el 15 de diciembre. El 15 de diciembre concluyen ambas convocatorias. Si estáis interesados, acudid o a la web de Asuntos Sociales o la de Relaciones Internacionales.
También tenemos abierta una convocatoria hasta el 1 de diciembre para la concesión de un apartamento solidario. Estos apartamentos forman parte de un convenio por el cual el Ayuntamiento de Valladolid nos cede a la universidad 11 apartamentos para poner a disposición del alumnado, y las bases y la convocatoria la podéis encontrar en www.uva.es/mayores.
Y vamos ahora con los anuncios de las próximas actividades que vamos a desarrollar desde el Servicio de Asuntos Sociales. En primer lugar, está previsto los días 23 y 24 de noviembre un curso al profesorado. También realizamos cursos de formación para los profesores de la Universidad de Valladolid. En este caso es sobre atención en la Universidad de Valladolid a estudiantes con discapacidad, recursos y estrategias docentes. Profesor, si todavía estás interesado, puedes matricularte en el área de innovación educativa de la Universidad de Valladolid. Y también, por primera vez, vamos a realizar las primeras jornadas Universidad e Inclusión en el campus de Segovia. También intentamos acercar a todas las titulaciones del campus de Segovia la realidad de las personas con discapacidad y cómo los futuros titulados de todas las titulaciones que hay en el campus de Segovia pueden contribuir a facilitar la inclusión social de las personas con discapacidad.
En materia de personas mayores, la agenda también viene muy cargada. En el campus de Valladolid, el próximo 14 de noviembre haremos la 17ª edición de las actividades intergeneracionales Viaje Compartido en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid y las personas mayores. En el campus de Soria tenemos abierto un taller de fisioterapia que dan los alumnos del grado de fisioterapia a personas mayores y que se desarrollarán en los centros de la ciudad. En el campus de Segovia, con la titulación, con el grado de turismo, también tenemos abierto una formación sobre turismo y personas mayores que concluye con una visita guiada a las edades del hombre en Cuellar. Y finalmente, en el campus de Palencia, y siempre teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas, vamos a iniciar las 12ª jornadas micológicas intergeneracionales. Jornadas micológicas que tendremos conferencias, tenemos visitas guiadas a las exposiciones que se hacen en la Escuela de Agrícolas y tendremos finalmente un viaje intergeneracional entre el alumnado del grado de Agrícolas y personas mayores del campus de Palencia, pues a conocer los viveros de setas de la provincia de Palencia.
Recuerda que todas estas actividades las publicitamos en nuestra web www.uva.es/sas. También puedes seguirnos en Twitter, que somos muy activos, @asuntossocialesuva, y también en nuestra página de Facebook.
Y seguimos con más actividades. En materia de prevención de drogas, el próximo 15 de noviembre es el Día Mundial Sin Alcohol. Realizaremos un montón de actividades que puedes conocer en nuestra página web. Y finalmente estamos en noviembre. En noviembre, el día 25 de noviembre, celebraremos el Día Mundial contra la Violencia de Género y realizaremos o estamos realizando en torno a 40 actividades que tienen que ver con la prevención de la violencia de género y con la lucha contra la violencia de género. Entonces ahí sí que es muy importante que te metas en la página web de Asuntos Sociales y puedas ver toda la información porque hay mucha muy variada y para los cuatro campus.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Como ya sabéis, nos podéis escuchar cada 2 semanas en Radio UBA. Un saludo y muchas gracias por escucharnos.